En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros.
Y con Francisco Puertolas, profesor de IAE Business School. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de compartir este espacio con vosotros.
Vamos con datos de PIB, con todas sus cautelas, pero ya hay que ir comentándolos. Economía española, Pablo, crece 6 décimas en el tercer trimestre, son 2 menos que en el trimestre anterior.
Sí, bueno, el entorno internacional está muy revuelto, todos los temas de la guerra de Ucrania que no acaba, Gaza que no acaba, los aranceles, bueno, hay un revuelo internacional bastante importante que está provocando un frenazo general de la economía global. Entonces, bueno, en ese contexto, que el crecimiento español, que es muy bueno a nivel de PIB, sea un poquito menor, yo creo que no es un dato de especial preocupación ni especial relevancia. Hay que agarrarse a la parte buena. Siempre somos pesimistas, esta vez hay que agarrarse a la parte buena de que siga generándose crecimiento.
Francisco, el lastre parece que es, como bien apuntaba Pablo, el sector exterior, exportaciones que caen, importaciones que aumentan. En cualquier caso, si hacemos la comparación interanual, es el crecimiento del 2,8%, que es cierto, es inferior al interanual de un trimestre antes, pero sigue siendo una cifra muy superior a la del resto de socios. Eso sí, las bases de ese crecimiento son las que, en cierto modo, son cuestionables.
Sí, efectivamente. Está claro que las claves del crecimiento en los últimos trimestres ha sido el turismo, el aporte de los fondos Next Generation y también pues el gasto público y por tanto pues eso ha favorecido el crecimiento del PIB. No obstante, pues en economía hay una ley que se llama de rendimientos marginales decrecientes y puedes crecer y sigues creciendo, pero cada vez creces menos, ¿no? Hasta que llegas a un máximo, ¿no? Entonces, seguramente estamos ya en ese proceso de agotar este crecimiento, digamos, especial, positivamente hablando, que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
Según Eurostat, por otro lado, tenemos realidades verdaderamente preocupantes. En 2024, la pobreza crónica alcanzaba un 14% de nuestra población. Sí. Se dice pronto, Pablo.
Sí. Bueno, y además, a ver, no solo hay que fijarse en los extremos, la pobreza crónica. Es que yo he estado leyendo estos días, bueno, se han hecho muchos estudios, ha habido muchos programas de televisión que se han debatido esto. Es que eres rico con 40.000 euros brutos al año. Es decir, 40.000 euros brutos al año, para que nos entiendan nuestros oyentes, son aproximadamente 1.900, 2.000 euros netos al mes, 12 pagas. Con 2.000 euros al mes netos, 12 pagas en Madrid, Barcelona o cualquier gran ciudad, eres rico, de verdad. Y la mitad de la población gana entre 1.000 y 1.500 netos. Entonces, bueno, ya no es solo el tema de la pobreza crónica, es el empobrecimiento general de la población con unos precios constantemente crecientes. O sea, vas a cualquier lado, pero digo en cualquier lado, me refiero compras ropa, compras comida, no hablo de irte a un restaurante de lujo, hablo de cosas básicas y los precios son disparatados, mientras que los salarios no van en consonancia. Entonces, ¿cómo no se va a disparar la pobreza crónica? Si es que es imposible y son cifras que van a crecer cada vez más, 14% de pobreza crónica, pero es que el riesgo de pobreza alcanza ya niveles cercanos al 30%. Rico con 2.000 euros al mes, bueno, estamos en unos parámetros que realmente siempre se dice que somos más pobres que nuestros padres. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?
Es tremendo. Francisco, claro, aquí uno se plantea un gran problema en España, de siempre lo hemos dicho, es los sueldos tan bajos. Se dice que son por baja productividad, pero escuchaba mismamente esta mañana en prensa a Garamendi decir no, también se paga poco porque nos fríen a impuestos. En cualquier caso, no sé por dónde habría que arbitrar la solución académicamente, en lo económico, porque hay que arbitrarla a partir de menos impuestos, de más ayudas, porque hay gente como quienes están en el gobierno ahora mismo que lo que apuestan es por subsidiar todo, pero en cualquier caso no parece que saquemos la cabeza bien de todo esto.
Hombre, vamos a ver, desde el punto de vista de fiscalidad, nuestra presión fiscal está por debajo, obviamente, de la media europea, incluso la tenemos por debajo de Italia como referente, digamos, mediterráneo nuestro. Entonces, yo creo que más que la fiscalidad había que entrar en la parte de cotizaciones, la seguridad social, que efectivamente a la hora de contratar pues es un coste adicional importante, ¿no? Y que eso pues lo que impide es que se contrate a más gente y además seguramente impide pues que haya menos excedentes para poder incrementar los precios. Eso sí que es un tema que tenemos ahí pendiente de forma crónica, que es pues ver en qué medida las cotizaciones de la seguridad social se pueden reducir de alguna manera. Yo creo que el problema realmente es, como decías, Rafa, es un problema de productividad. O sea, si vemos la serie histórica de repartos de dentro del valor añadido que genera la economía española, vemos el reparto que hay entre salarios y beneficios y más o menos siguen en un 50-50, 51-49. No hay grandes cambios. O sea, lo preocupante sería pues que en un momento determinado pues los salarios fueran decrementándose y que, sin embargo, los beneficios se incrementaran especialmente. Entonces, ahí sí que se podría argumentar, decir, bueno, pues hay unos, no se está realizando un trasvase de rentas desde el capital al trabajo y por tanto, pues a través de la negociación colectiva se podría intentar nivelar esto mismo. Yo creo que los empresarios ganan lo que tienen que ganar. Vuelvo a decir, el reparto de las rentas es bastante uniforme y que el problema es ese, o sea, que nuestro valor añadido total sobre los activos que manejamos pues es el que es y la productividad no es elevada, por tanto.
Y tenemos un país que es difícil de gestionar, que tiene un déficit estructural crónico, que esas cotizaciones sociales, que esa seguridad social tiene un déficit que se va acumulando año tras año, pero en cualquier caso que es más difícil de gestionar, Pablo, sin ninguna duda, cuando no hay presupuestos generales del Estado. Esta semana hemos visto como uno de los apoyos de la investidura del presidente del Gobierno se le retiraba y a pesar de eso Moncloa, en su discurso oficial, vamos a decir, insiste, va a presentar presupuestos a pesar de tener claro ya que no salen adelante.
Sí. A ver, independientemente de opiniones políticas y colores políticos, cualquier político serio que no le aprobaran presupuestos dimitiría. Acabamos de ver a María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que le han rechazado los proyectos de presupuestos por segunda vez, no se lo han llegado a rechazar porque sabía que no le iba a salir, no le han cuadrado las mayorías y ha convocado elecciones anticipadas. Entonces yo no creo que haya ningún político en el mundo que le rechacen los presupuestos tres veces, como va a pasar, salvo sorpresa, en España, y no se vaya a su casa. Es decir, es que es inconcebible. ¿Por qué? No es una cuestión política, insisto, no es una cuestión de colores, es una cuestión económica. Paralizas inversiones. Los funcionarios llevan tres años sin subidas de sueldo, pérdidas de poder adquisitivo. Hablamos de la gente normal, por decirlo de alguna manera. Pero ¿y el funcionario que lleva tres años perdiendo poder adquisitivo? Cuando haya presupuestos, ¿qué vamos a hacerles? ¿Una subida del 20%? Con cargo a presupuestos es un gasto público brutal. O sea, lo decía ayer, creo que era antes de ayer, no recuerdo, CESIF. Oye, debería haber un parámetro de revalorización automática en función de IPC de los sueldos de los funcionarios. Es que eso también es mucho dinero que se está ahorrando el Estado, que luego va a llegar contra ese déficit crónico. Entonces, bueno, no tiene sentido la situación política actual. Claro, el problema es, convocamos elecciones anticipadas y va a haber un escenario distinto. Es que el problema es que se prevé otro escenario muy similar, aunque haya elecciones anticipadas. Entonces estamos como la Italia de hace unos años, que los gobiernos duraban un año, seis meses, un bloqueo parlamentario, un bloqueo de inversiones, e Italia se ha hundido económicamente bastante por culpa de esas situaciones políticas.
Francisco.
No, básicamente, pues realmente, pues estas serían las claves del de problema, ¿no? O sea, obviamente, pues en una sociedad occidental como la nuestra, pues el gobierno no incide en el 100% de las decisiones económicas, sin embargo, sí que tiene su implicación, ¿no? Entonces, a pesar de ello, pues la economía, como decíamos, está yendo positivamente, ¿no? No obstante, pues falta, pues eso, el seleccionar de manera más concreta, pues cuáles son las prioridades de inversión, de gasto y de ingresos, que tampoco se está cambiando por este motivo, ¿no? Por la ausencia de presupuestos, ¿no?
Tremendo. Quiero también mencionar otro de los problemas que tiene nuestro presupuesto, que lo he apuntado antes, Pablo, y es el de una seguridad social claramente deficitaria. El gasto en pensiones sube un 6% en octubre. Estamos ya en 13.700 millones de euros para pagar la nómina. Y cada vez son más altas las pensiones de quienes se jubilan. Lógicamente, es una cuestión matemática, no es un capricho. ¿Cómo lo afrontamos?
Pues es muy difícil, es muy difícil. Es decir, es que el sistema actual es insostenible. Entonces, cualquier experto, yo no soy un experto en seguridad social, pero cualquier experto, sí soy experto en temas macroeconómicos, y a nivel macroeconómico es insostenible. Un presupuesto general del Estado, a día de hoy, lo aguanta duras penas, pero es que es un proceso que va a continuar. Es decir, no es un tema puntual. Ahora se está jubilando, lo dice todo el mundo, la generación del baby boom, cada vez hay menos jóvenes, problemas demográficos. Se está cubriendo por medio de inmigrantes. Bueno, bien, es una posible solución, pero ¿cuál es el problema? Que los inmigrantes que vienen son masivamente para trabajos no cualificados. Es que ya está la pensión media por encima del sueldo medio. Entonces, ¿cómo vas a sostener pensiones de 1.700 euros de media con sueldos de 1.600 de media? Es que no encaja en un sistema de capitalización. Entonces, bueno, yo cada vez oigo más hablar, y sería un sistema razonable, de sistema nacional de pensiones. Cada vez se oye más hablar de valorar toda la vida laboral, pero al final no nos engañemos, eso sería reducir las pensiones de una forma más elegante, pero reducirlas. A día de hoy, honestamente, no existe otra solución, salvo que demos un salto en productividad y demos un salto en salarios, lo cual, honestamente,
es bastante irreal plantearlo. Francisco, ¿cuáles serían tus soluciones preferidas en este caso, que verdaderamente es de difícil resolución?
Bueno, efectivamente, lo deseable, el wishful thinking, sería pues que realmente la productividad se incrementara de forma especialmente elevada. De hecho, eso es lo que nos ha ido salvando en los últimos 40 años, ¿no? Pues obviamente la economía española en los años 80 y 90 experimentó unos crecimientos de productividad por encima de la media europea, y eso es lo que permitió pues que las medidas en materia de la seguridad social pues se pudieran ir, digamos, retrasando. Obviamente, ¿con qué nos encontramos? Pues seguramente con lo que tenemos que recurrir, pues no sé cuándo, si en un año o dos años, algo parecido a lo que ocurrió pues en el año 2010. O sea, no podemos hacernos trampas en el solitario, no podemos mantener este sistema totalmente insostenible durante mucho tiempo, y llegará, pues como ocurrió en el 2010, o algo similar, aunque no sea, digamos, de tanto impacto, pues que alguien desde arriba nos dirá: oye, mira, tienes que hacer algo porque esto es insostenible. Y entonces, digamos, los excesos que en su momento pues hemos tenido, pues lo pagaremos, como en aquel momento pues que se congelaron las pensiones, y en el caso de los funcionarios pues se les redujo el sueldo, ¿no? Entonces, pues, si no vas haciéndolo gradualmente, pues al final te chocas con la realidad, y lo que no has hecho en su momento lo tienes que hacer, pero multiplicado por dos o por tres.
Te pone en tu sitio, desde luego, la realidad. Pablo, te voy a preguntar una cuestión que igual excede un poco. Sois economistas, sois profesores de economía, pero he visto que se intenta por parte del gobierno modificar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley CRIM. Se le quita la investigación penal a los jueces, se le da al Ministerio Público, por ejemplo, en cuestiones de corrupción, como la UCO, pasa a depender de Fiscalía y, por tanto, del Ministerio Público.
¿Y quién controla
Público?
El Ministerio Fiscal.
Por eso.
Lo dijo el presidente en el debate de las anteriores elecciones.
Claro, efectivamente. Sí, por eso te digo, y por eso os quiero preguntar la opinión económica. ¿Qué supone una incertidumbre jurídica de este tipo, en la que no sabes al final quién va a ser quien instruya las cosas, bajo qué intereses?
Sí. A ver, mira, lo primero que enseñamos en macroeconomía, en política económica, en estructura económica, es que lo que hace falta es un marco de estabilidad económica y jurídica, donde se respeten los derechos de propiedad y donde se respete la ley. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que es que te genera una incertidumbre sobre la propiedad muy importante. ¿Por qué? No puedes emprender acciones privadas, con lo cual, o se limitan mucho, con lo cual es muy difícil. Pues, por ejemplo, estamos viendo ahora el tema del conflicto con las renovables a nivel mundial, que vas a tener que asistir en caso de que tengas un impago por parte del gobierno a tribunales internacionales. Entonces, bueno, todo eso dificulta mucho las inversiones, la inseguridad jurídica, ojo, real o percibida. Es decir, porque muchas veces es peor la percepción de la corrupción o la percepción de la inseguridad jurídica que el hecho real. Es decir, hay países donde tienen fama de ser corruptos, pues no sé, por ejemplo, pongo un caso muy habitual, México. México se frena mucho las inversiones porque tiene una fama de corrupción terrible. ¿Será verdad o mentira? Pues es que nadie lo investiga. Crea, como se dice el refrán español, cría fama y échate a dormir. Si empezamos a criar fama, inseguridad jurídica, fama de no respetar derechos de propiedad, fama de corrupción, muchas veces lo peor es la imagen, porque el dinero es muy cobarde. Entonces,
Claro.
eso va a retraer muchas inversiones, creo yo.
Es evidente, Francisco, que el gobierno esgrime sus razones, argumenta que el resto de socios europeos tienen la parte de instrucción en los procesos penales bajo la fiscalía. Pero es evidente que en otros países no hay el nivel de corrupción que hay aquí, ni las controversias que hay aquí, ni la polarización. ¿A ti te parece que puede terminar afectando a lo económico?
No, evidentemente, si se impone por el artículo 33, de luego que sí. Aquí pues volvemos siempre a los temas, digamos, de cambios de normas básicas, como por ejemplo, pues más en el área política, todo el tema de estatutos de autonomía, pues debía estar sujeto a una mayoría reforzada. Entonces, pues no sé, un 60% de la Cámara o así. No vale pues la mitad de votos más uno, ¿no? Entonces, en este sentido, eso sí que obligaría a que si realmente pues nos quedemos alineados en Europa, y porque en este caso pues puede ser que realmente el ejemplo europeo pueda ser mejor, pues obviamente el español no es tonto. O sea, y por tanto nos pondríamos de acuerdo sobre esa base de decir, oye, vamos a ver, entendemos que el modelo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista judicial, va a ser mejor en España. Como estamos todos de acuerdo, vuelvo a decir, con mayorías reforzadas,
Claro.
pues vamos adelante. ¿Que esto puede ocasionar cambios a corto plazo? Bueno, pues habrá disposiciones transitorias que digan que realmente pues todos los juicios o todos los reclamaciones iniciadas en los últimos 3 años, pues seguirán el sistema habitual, y que lo que comience pues del próximo año, dentro de 2 años, pues ya se le aplicará el nuevo sistema, ¿no? Pero bueno, volvemos a la clave del consenso, ¿no?
Claro. Un apunte, nos va terminando el tiempo, Pablo. Hoy reunión termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed. Está descontada una bajada de tipos, pero queremos saber, queremos escuchar a Powell como siempre. Mañana también reunión de tipos del BCE, donde no se espera nada, porque Lagarde sigue insistiendo en controlar decididamente la inflación. ¿Cómo ves los bancos centrales?
A ver, todo el mundo descuenta el escenario que tú has planteado, pero los discursos son lo más importante. Lo que se llama la política económica cualitativa, es decir, qué va a decir Jerome Powell, que además está terminando su mandato, con lo cual, bueno, no es tan relevante como sería si tuviera todo el mandato por delante, pero sí va a ser, yo creo, más claro que sería en otras circunstancias. Es decir, si tú te vas a ir, es probable que seas más claro que si te quedas. ¿Qué va a decir Christine Lagarde? Pues es lo que no creo que aporte grandes novedades sobre lo que ya hay, porque el escenario en Europa está suficientemente revuelto para que venga el BCE a revolverlo.
¿Cómo lo ves tú, Francisco?
Vamos a ver, ahí creo que estamos en un efecto, digamos, contradictorio. Por un lado, pues puede ocurrir como seguramente ocurrirá, que baje el tipo de interés del dólar, y eso va a implicar que realmente pues el euro se nos aprecie todavía más, ¿no? Con lo cual, pues eso nos pone en problemas pues a la hora de exportar a Estados Unidos,
tomar, ¿no?
Luego el problema de sí. añadido de los aranceles, ¿no? Uh-huh. Entonces, por otro lado, pues no es menor cierto que realmente, pues para contrarrestar ese efecto, pues interesaría tal vez un recorte por parte del Banco Central Europeo. Sin embargo, la inflación, pues...
Claro, sigue estando ahí ese fantasma. Se nos hemos quedado sin tiempo, Francisco, pero nos hemos quedado con la idea también, Francisco. Pablo, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Nos vamos al boletín de la una, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión, no se vayan.